Póngase cómodo en uno de los maravillosos sofás de Mima Gallery para escuchar la primera entrevista de la semana en Herrera en Cope en Euskadi. MimaGallery.com.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este lunes 9 de junio. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en Cope Euskadi. Hablar del duelo perinatal es poner voz a un dolor del que apenas se hablaba hasta hace muy poco tiempo. Pero todo esto empieza a cambiar. Hace solo unas semanas en Legazpi se inauguraba un nuevo espacio memorial para recordar a los bebés que fallecieron antes de nacer o poco después. Te lo decía porque hablar del duelo perinatal es poner voz a un dolor del que apenas se hablaba hasta hace muy poco. Este de Legazpi es el cuarto lugar de este tipo que se abre en Euskadi y supone un paso más en el reconocimiento y el acompañamiento a las familias que sufren este tipo de pérdida. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. Para saber más de este duelo perinatal y de cómo se puede abordar, contamos con nuestra compañera, con Alicia Calleja, que nos lo va a contar. Hola, Alicia, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Susana. Hola a todos. Hoy en el programa queremos hacer ese mismo gesto de acompañamiento, escuchar, entender y dar espacio. Este nuevo lugar en Legazpi se suma ya a los que ya existen en Vitoria-Gasteiz, Getxo y Donostia. Y vamos a acercarnos a esta realidad a través de tres voces. La de María Jesús, psicóloga, la de Eric Gálvez, alcalde de Legazpi, y la de Nerea, madre en duelo. Son todas ellas muy importantes y todas ellas nos aportan y nosotros como sociedad tenemos mucho que aprender. Vamos con la primera, con María Jesús, psicóloga especializada en este tema y que además lleva muchos años abordándolo y acompañando.
Bueno, estudié la carrera de psicología, luego hice un máster en psicoterapia individual y de grupo, y cuando, bueno, pues decidimos ser mamá y papá, pues no llegaba, llegando Alma y Paulo, pero a las 11 semanas de gestación sus corazones dejan de latir. Entonces, bueno, ahí entramos en algo nuevo, porque yo no conocía absolutamente nada, vivimos nuestro duelo y una matrona querida pues me habló, ¿no?, de esto de lo perinatal y del duelo perinatal. Y ahí fue donde decidí, bueno, pues centrar también mi atención, ¿no?, para poder luego acompañar, después de elaborar mi duelo, acompañar a otras mamás, a otras familias que están pasando por lo mismo, ¿no?
Se juntó tu generosidad y tu profesionalidad, ¿no?, por ser psicóloga además. ¿Y quién mejor que tú, María Jesús, para que nos expliques qué significa exactamente el duelo perinatal y por qué sigue siendo tan silenciado en nuestra sociedad, aunque quiero pensar que cada vez menos?
Sí, sí, afortunadamente cada vez hay más más espacios, gracias también a todo el trabajo que está haciendo la asociación Escuch, por ejemplo, ¿no?, aquí en Euskadi, para romper ese tabú, ¿no? Ya sabes, la muerte en general es tabú. Pues cuando hablamos de una muerte de unos bebés que están dentro del útero que ni siquiera hemos conocido ni hemos tocado, pues el tabú parece que se multiplica, ¿no?
Hablamos mucho, tú desde luego siempre, desde el respeto, el acompañamiento, crear espacios seguros para las emociones. ¿Qué es lo que más echan en falta las madres y padres que viven este duelo, María Jesús?
Pues yo creo que lo primero de todo es que se les valide sus emociones. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Llorar por alguien que ni siquiera has conocido ni has visto parece que es como de locos. Pues no, porque no solamente muere tu hijo, ¿no?, o tu hija, también mueren pues las ilusiones, los proyectos que habías pensado tú o con tu pareja, con tu familia, ¿no? Entonces, la validación emocional yo creo que es lo primero, ¿no? Y el reconocimiento, claro, si no validamos no podemos reconocer, ¿no? Esto lo trabajamos también en los grupos de duelo, por ejemplo, ¿no?, que también son espacios que son necesarios, a veces son grupos de ayuda mutua, ¿no?, que es de madre a madre, ¿no?, porque habitualmente es verdad que suelen acudir las madres. Y también luego, bueno, pues yo, por ejemplo, los grupos que intento sacar, ¿no?, aquí en Vitoria, es el grupo de terapia, vaya, ¿no?, porque está dinamizado por mí, y hacemos diferentes dinámicas y ejercicios que nos ayudan eso, a ser conscientes, a validarnos primero nosotras, ¿no?, y a fortalecer, y sobre todo para, bueno, pues el objetivo, lógicamente, es sanar ese duelo, atravesar esas emociones y poder bueno, pues sentir al final la paz, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos ayuda a seguir viviendo allá.
queríamos hoy abordar contigo, María Jesús, qué tipo de recursos existen ahora mismo en Euskadi para acompañar este duelo y qué faltaría aún por hacer. Lo digo porque alguien que nos esté escuchando lo necesita. Hemos estado hablando de estos cuatro espacios físicos dedicados a estos bebés. Son lugares de importancia, ¿verdad? El último inaugurado en Legazpi, ¿no?, para las familias, pero a veces se necesita algo más, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de recursos hay?
Bueno, desgraciadamente, es verdad que desde la salud pública, bueno, pues hay un espacio. Lo que pasa que no creo, yo desde lo que conozco, la frecuencia pues no es la más adecuada, ¿no? Porque siempre hay una distancia física, temporal, que no ayuda, ¿no? Y cuando una familia ha muerto su bebé, pues necesita un acompañamiento bastante continuado y frecuente, ¿no? Y desde lo privado, bueno, pues un poco desde la asociación de Skuguchik, siempre hay también terapias, grupos y estos espacios, ¿no?, que también se nos están facilitando en los cementerios, ¿no?, de encuentro, de con familias también, ¿no?, pues para poder llorar, ¿no?, y recordar y de alguna manera homenajear, ¿no?, a nuestros bebés.
Ahí está, la voz de la experta, de María Jesús. Muchísimas gracias. Y también la de Eric Gálvez, alcalde de Legazpi, que ha impulsado este nuevo espacio en el cementerio municipal con mucha emoción, la verdad.
Pues verás, fui padre por primera vez la semana de las elecciones del año 2023. Uh-huh. Y la matrona que nos atendió, Jone Otamendi, me habló de esta realidad, ¿eh? Entonces, pues bueno, nos pusimos en, me pareció que era algo a lo que había que dar respuesta como administración, y me puse en marcha a contactar con la asociación Skuguchik, con su presidenta María, y bueno, pues a lo largo de este tiempo sí hemos ido trabajando, hemos hecho charlas de sensibilización, y finalmente, como bien decías, todo ha dado como resultado un espacio memorial llamado SU, que hemos inaugurado hace unas semanas en el cementerio municipal, y tiene como objetivo honrar la memoria de los bebés que fallecieron antes o poco después de nacer y dar una ayuda, un apoyo, un aliento a las familias que han sufrido, ¿no? Porque este tema ha sido durante mucho tiempo tabú y creemos que hay que visibilizarlo y acompañar a las personas que han sufrido.
Además, qué nombre, ¿verdad?, también elegido, su qué carga emocional tan potente, ¿eh?
Sí, lo tiene, ha sido un trabajo, en este caso, en el que hemos participado, además del ayuntamiento, la asociación Skuguchik y el artista legazpiarra Juan Mari Burguera, que además debo decir que ha donado la obra al municipio y a todas las personas que quieran utilizarla. La verdad fue un día muy, muy emocionante, muy emocionante, estaban todos los sentimientos a flor de piel, vinieron pues, muchas personas, vecinos, alguno incluso que había sufrido esta realidad de forma muy muy reciente, y la verdad es que allí lloramos todos, nos costó mucho decir lo que teníamos que decir, y fue un acto muy bonito y muy necesario.
Desde luego que sí. Y Nerea, madre en duelo y también miembro de la asociación, que nos habla desde su propia vivencia con una generosidad que emociona, porque no estamos preparados para acompañar ni para pasar algo que tú has tenido que sufrir, ¿no, Nerea?
Por desgracia, sí. No por una, por unas cuantas. Pues hombre, es una situación muy dura, porque claro, como bien has dicho tú, no estamos preparados porque no es ley de vida, ¿no? La ley de vida es tú naces, haces tu vida y ya cuando tienes una edad, pues ya mueres. Para eso sí estamos preparados, pero para el duelo perinatal, neonatal y gestacional no estamos preparados. Que yo creo que las clases preparto siempre te preparan por lo que es para el parto, para el posparto, pero yo creo que aunque fuesen 10 minutillos, sí deberían de hincar en ese tema.
Y quizá desde antes, Nerea, fíjate, a veces nos faltan lecciones de vida, ¿no? Para ti esta inauguración de estos lugares, ¿qué ha supuesto?
Para mí paz, porque dices, ya tengo un sitio donde ir a honrar a mi hijo. Aunque no esté ahí, pero sé, o sea, la gente lo está viendo. Y es una forma de que la gente vea lo que es el duelo, ¿no? El decir, yo puedo ir al cementerio a visitar, mira, yo por ejemplo, a visitar a mi padre, pero yo no tengo dónde ir a honrar a mi hijo. Y esos espacios lo que te dan es eso, un lugar donde decir, hoy me encuentro mal, no me apetece quedarme en casa, no me apetece estar con nadie. pero sí me apetece estar con mi hijo. Pues es el poder ir, el sentarte ahí y el estar el rato que a ti te dé la gana. Herrera in-
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 y en COPE Más vamos a echar un vistazo al protagonismo de los vascos en la selección española, las fases de ascenso y a todo el polideportivo que nos deja este intenso fin de semana. Álvaro Rubio, hola, ¿qué tal?
A Susana, pues muy bien, peor la selección española después de esa derrota en la tanda de penaltis en la Nations League frente a Portugal, a la Portugal de Ronaldo. Los vascos también fueron muy importantes en ese partido de ascenso entre el Racing y el Mirandés. El Sanse se ha metido en la final por estar en segunda división. Vamos a hablar también un poquito de remo, porque Orio y Tolosaldea son los campeones de Euskadi, de balonmano, que Bidasoa se quedó a las puertas de la final, de piragüismo con una plata, de golf con un octavo lugar, de skate, vamos, que es una auténtica locura lo que ha habido este fin de semana en todo lo que rodea, en todo lo que acontece en el deporte vasco. Pero venga, empezamos con el fútbol. Brillan los jugadores de la Real Sociedad, aunque cayó la selección española. Los goles, Zubimendi y Oyarzabal. Marco Antonio Sande, los de la Real, bien, ¿eh? ¿A que sí? Hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues brillaron los dos, Zubimendi y Oyarzabal, tanto en la final como en la semifinal. En la final, Zubimendi firmó un partidazo descomunal, marcó un gol, completó 101 de 107 pases, o sea, un 94% de acierto, y sostuvo al equipo durante los 120 minutos. Jugó con autoridad, además, con inteligencia, con equilibrio, siendo el mejor de España, según los datos avanzados. Eso le coloca en el Arsenal directamente, pues lo tiene muy avanzado. Pero cuidado con la llamadita que siempre venimos advirtiendo del Real Madrid. Y Oyarzabal, qué decir del gran capitán, ¿no? Que ya había dado dos asistencias clave en semifinales y en la final forzó la prórroga con un gol decisivo. Fue una pena su sustitución antes de los penaltis, porque es un especialista desde los 11 metros y se le echó desde luego en falta en la tanda final. Los dos dejaron una imagen impecable, confirmando su peso en el presente y en el futuro, Álvaro, de la selección española.
Está claro, vamos a escuchar al protagonista, autor del primer gol, Zubimendi, reconocer que los pies después de esta derrota vuelven a estar en el suelo.
Sí, de ponernos un poco los pies en el suelo, ¿no? Al final estamos muy mal acostumbrados, yo el primero, desde que llegué a la selección solo me han pasado cosas positivas y bueno, hoy nos da un golpe que nos da un aviso para que no todo es tan fácil. Sí, está claro. Teniendo esta derrota tan reciente, creo que vamos a tener que pasar un pequeño luto, cada uno como pueda, pero bueno, creo que también hay muchas cosas positivas de las que sacar. Hay que valorar mucho todo lo que venimos haciendo, toda la dinámica positiva que traemos, y hoy por detalles que otras veces han salido a favor, creo que se nos ha ido el partido.
Se fue el partido, bueno, pues hay que apuntar uno más y es un amistoso para la Real Sociedad. Será contra el Pau de la segunda francesa. Se va a jugar el 18 de julio en Zubieta. Buscamos la actualidad del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Que viene marcada por la participación, por supuesto, también de los dos rojiblancos, Unai Simón y Nico Williams, que siguen siendo importantes en los planes de otro ex rojiblanco, como es el seleccionador de la Roja, Luis de la Fuente. Ya están de vacaciones los de la Real y los del Athletic. Los rojiblancos hasta el 9 de julio, ahí arrancará la pretemporada. Pero hay que seguir hablando de ascensos y de fases, porque en segunda división tenemos un Racing Mirandés plagado de ex de la Real y del Athletic, plagado de vascos. Izeta, Hugo Rincón, Egil, Hugo Rochategui, Alda Soro, Ezquieta, Carricaburu. Pues ayer Izeta, un cedido del Athletic, volvió a ser protagonista y nos habla, después de ese 3-3 entre Racing y Mirandés, de las ganas de que tienen para que el partido llegue a Miranda.
Claro, no, es nuestra casa, es nuestro fortín, se nos ha dado muy bien durante todo el año, a ver si en el playoff sigue igual. Sí, es el playoff, ¿no? Ya sabemos que aunque hagas muchas cosas bien, hay gente muy top de la categoría y en cualquier jugada te pueden hacer mucho daño. El gol me lo ha puesto prácticamente en bandeja Panichelli, se lo agradezco mucho y es trabajo de todo el equipo. Bueno, que me vaya bien es cosa de ellos también. Y nada, muy contento y con muchas ganas de que llegue el jueves.
El jueves será el partido en Miranda. El fin de semana el Sanse jugará la final por el ascenso a segunda división. Volverá a tener el factor campo a favor. El rival esta vez va a ser el Nastic. Ayer se impusieron, aunque cayeron derrotados, pero el factor clasificación fue importante para los potrillos, ante el Mérida. Josu Ribas, el entrenador del filial Churi Urdin, habla de un pase heroico.
Como he visto el partido, hemos sufrido bastante, la verdad, que el Mérida es un muy buen equipo, que nos ha puesto las cosas complicadas. Es un momento de heroicidad de los chavales, como toda la temporada, de competir, de juntarse, de correr, de sufrir, la gente que ha entrado. La verdad que ha sido todo una maravilla, y sobre todo desde el momento que nos hemos quedado con 10, que la gente se ha juntado. Bueno, felicitar a todos otra vez y sí, ha sido muy, muy bonito.
Y hablamos de remo. En Orio se lo lleva. Orio fue para los chicos, Tolosaldea para las remeras, para las chicas. De esta forma, los aguiluchos se hacen con el título autonómico 23 años después y las tolosarras terminan con la hegemonía que venía trayendo a Raúl Lagunac. En balonmano, el Barça ganó la Copa del Rey. Esto fue en Irún, 22-34. Fue la victoria ante Ademar León, que los castelloneses fueron los que dejaron el camino a los vascos. Y la última es en piragüismo, porque la palista donostiarra Miren Lazcano logró la medalla de plata en C1 en la Copa del Mundo en la SEU de Urgel. Así que, Susana, como ves, un montón de deporte, de fútbol y de polideportivo lo que nos ha dejado este fin de semana.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Son las 12:39 de ayer. Nos llenaba de tristeza la noticia que conocíamos sobre el fallecimiento de Susana Arechaga Alegría, la responsable episcopal de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la Diócesis de Vitoria. A los 62 años nos dejaba esta historiadora del arte que deja un vacío inmenso en la Iglesia y en el mundo cultural a la vez. Discípula de Micaela Portilla, Arechaga destacó como docente, como autora de numerosas publicaciones y además era experta en arte. Su fichaje por la diócesis de Vitoria marcó un antes y un después en la promoción del patrimonio religioso. Como responsable del Museo Diocesano de Arte Sacro, impulsó iniciativas pioneras, entre ellas la campaña estival Grandes Templos de Vitoria-Gasteiz, que desde su lanzamiento en el año 2020, en plena pandemia de la COVID, atrajo a más de 48.000 visitantes, esto contabilizados el año pasado. En 2024, coincidiendo además con el 25 aniversario del Museo Diocesano, organizó un ciclo de conferencias con la UPV que llenó, que abarrotó todas sus sesiones. Por este exitoso aniversario recibió el premio Alaveses del Año en la categoría de cultura que entrega COPE Vitoria, que se lo entregamos este pasado mes de abril. Arechaga fue una incansable divulgadora que combinó su labor en el cuidado del patrimonio religioso además con la docencia. Creó el primer archivo histórico del patrimonio musical de la diócesis y el archivo histórico de Misiones Vascas en 2023, preservando de esa manera el legado sonoro y misionero de Álava. En el año 2022, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, la eligió para formar parte del Consejo de Gobierno de la diócesis, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer en un órgano de asesoramiento episcopal. Su labor como interlocutora con administraciones públicas, especialmente con la Diputación Foral de Álava, fortaleció la colaboración en pro de la cultura y el patrimonio artístico. Fue miembro activo de la parroquia de la Sagrada Familia. Arechaga colaboró como catequista, fue socia también de Aspanafoa, entidad de apoyo a niños con cáncer, después de la pérdida de su hijo Gonzalo y de su marido Carlos Fernández de Landa a causa de esta enfermedad. Su fe y su compromiso social se reflejaron en su pregón de Semana Santa del año pasado, donde unió cultura, patrimonio y espiritualidad. Tras un breve periodo, pero de una intensa enfermedad, Susana Arechaga falleció, como te cuento, ayer en la solemnidad de Pentecostés, en un día simbólico para la Iglesia. El Obispado de Vitoria ha querido agradecer su dedicación de 8 años al frente del patrimonio diocesano, destacando su capacidad humana y profesional. Un duelo al que nos sumamos desde aquí, desde COPE. Pues ya sabes que estamos teniendo una jornada casi te diría veraniega en este inicio de semana. No ha sido así el fin de semana, pero sí parece que esta semana promete que los termómetros van a subir y van a continuar en los próximos días. Nos vamos a acercar hasta Euskalmet. Allí se encuentra Eguzkiñi Iturrioz. Hola, Eguzkiñi, guardión.
Kaixo, guardión.
Hemos empezado la semana sensiblemente mejor que el fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad es que las temperaturas hoy subirán respecto al fin de semana y esperamos valores veraniegos. En el litoral, debido a la brisa, sí que quedarán por debajo de los 25 grados, pero lo que es en el interior, las máximas se acercarán a los 30 grados, por lo menos en Álava y parte de Guipúzcoa y Vizcaya, porque en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa también subirán bastante las temperaturas hoy.
Bueno, eso es ya pleno verano, que parece que se instala. ¿Va a continuar también mañana?
Mañana todavía subirán más las temperaturas, lo que es en el interior. Las máximas se acercarán a los 35 grados. Eso sí, el tiempo se irá inestabilizando. Empezaremos la jornada como hoy, con algo de bruma, algunas nubes bajas. Durante todo el día podemos ver algo de calima, el cielo no se verá limpio. Y luego mañana por la tarde se irán formando nubes de evolución diurna y por la tarde-noche es probable que se produzcan tormentas. Tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento, incluso de algún que otro chubasco. Por tanto, mañana calor bastante intenso, con temperaturas cerca de los 35 grados en el interior y probabilidad de tormentas por la tarde-noche.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, pues vamos a descansar un poquito, aunque haga calor, aunque haga frío, aunque haga lo que haga, siempre es un momento para abrir un buen libro. Y fíjate que hay muchas novelas que terminan siendo películas o series. Lo que es menos frecuente es hacer el camino inverso, es decir, películas que se transformen en novelas. Bueno, pues esta de la que te vamos a hablar a continuación estuvo a punto de pasar primero por la gran pantalla, aunque finalmente ha llegado hasta nosotros como libro. Se llama El hombre y lo firma el escritor, guionista y cineasta mexicano Guillermo Arriaga. Hola, Guillermo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues deseando saber más cosas de tu libro, aunque ya ves que hemos tenido algunas dificultades en poder contactar contigo. Antes de que se me olvide y de que nos vayamos a quedar sin tiempo, quiero decirle a los oyentes que a las 7 de esta tarde vas a presentar El hombre en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.
Sí, me va a acompañar Sara Cabrera, estoy muy contento, ojalá puedan asistir. Nos las vamos a pasar bien.
Bueno, eso seguro, porque bueno, llegas con una novela, con una obra épica que nos sumerge en el violento siglo XIX, en el momento de conformación de los Estados Unidos. Es una novela polifónica, está narrada por 6 voces distintas y además en diferentes épocas. ¿De dónde te viene la idea de estructurar la historia de esta forma y qué retos ha implicado el manejar tantas perspectivas narrativas diferentes? A mí, pensando en una película, pues igual me encaja un poco más, pero en un libro se me hace muy difícil.
Mira, yo cuando empiezo a escribir una novela no tengo mucha idea de a dónde voy, cuáles son los personajes, cuál es el final. Yo la voy descubriendo sobre la marcha.
Vas con brújula, ¿no?
Voy ni con brújula. Yo veo el bosque y me meto a ver a dónde me lleva, ¿no? Ni siquiera tengo una dirección a la cual ir. Tengo una vaga idea de por dónde puede ser, pero realmente me gusta perderme en ese umbrío territorio de la novela sin saber a dónde voy. Y cuando me senté a escribirla, la novela habla de un hombre que se llama Henry Lloyd,
sí,
que es un patriarca que ha creado un imperio, y me parecía que era importante que la historia fuera contada desde diversas perspectivas y que cada uno de los personajes tuviera una historia fuerte por sí mismos, que tuvieran una relación con este hombre, Henry Lloyd, que cada quien tuviera un lenguaje propio, tuviera...
Me da la sensación de que acabamos de perder la comunicación con el escritor mexicano, con Guillermo Arriaga. Estábamos charlando con él a propósito de su novela El hombre, una novela que va a presentar, por cierto, esta tarde a partir de las 7 en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. Una novela que aborda temas profundos como la esclavitud, el despojo del territorio mexicano y el genocidio de los pueblos originarios, porque nos sumerge en el violento siglo XIX, en el momento de conformación de los Estados Unidos. No solo se centra en ese siglo XIX, sino que conecta también con el presente, mostrando cómo las acciones del protagonista, de Henry Lloyd, impactan en generaciones posteriores. El hombre se agotó, además, esta novela en preventa, algo que no es para nada común en una novela. No sé si tenemos ya con nosotros a Guillermo. En cualquier caso, estamos casi llegando a la 1:10. Y esto es lo que podemos decirte, que esta tarde, a partir de las 7, presenta el libro en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Yo no lo tengo.
Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche.
El icónico atrio del Museo Guggenheim de Bilbao va a acoger esta próxima noche la entrega de los premios Actitud Rock FM, que reconocerán a personalidades de diversos ámbitos cuyas vidas y acciones reflejan la autenticidad, la valentía, la capacidad de superación, la pasión y el compromiso que definen el espíritu del rock. En esta primera edición, el actor Javier Bardem, la astronauta Sara García Alonso, el periodista David Cantero, la jurista y politóloga Noa Aigón, diagnosticada con 7 enfermedades raras, y el monologuista JJ Vaquero van a ser los galardonados. A lo largo de toda la semana pasada hemos podido charlar con ellos y conocerles un poquito más. Eloísa Santiago, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Uf, pues ahí con unos nervios ya, porque esta gala pues es importante y bueno, pues viene gente muy importante que ya está empezando a llegar además y estamos aquí un poquito liados. Pero bueno, pues sí, hemos querido empezar con este icono, ¿no?, del rock en España, que es Miguel Ríos, un artista del que poco más se puede decir. Es uno de los grandes éxitos de su carrera, el Rock en Ríos, un disco del año 82, que sin duda fue y sigue siendo un éxito sin precedentes en todos los sentidos. Y como digo, bueno, pues estamos aquí ya preparando esta gala de estos premios Actitud con entregadores como Miguel Ríos de lujo y también premiados de lujo.
Abro.
Bueno, a todos se les premia por una actitud rock, que es autenticidad, que es valentía, que es pasión, y lo de loquillo son 40 años de rock and roll actitud. Un tipo que nunca te deja indiferente, con una carrera intachable y una maravillosa lista de éxitos, con más de 50 canciones, entre ellas esta, en la que él mismo define qué es actitud rock. Fundados, LOL. Loquillo, que va a ser uno de los entregadores de lujo esta tarde junto a otro, Alejo Stivel, que llegó de Argentina en 1977 con su compatriota Ariel Roth y que con dos españoles, Julián Infante y Felipe Lipe, fundaron la banda Tequila, que en aquel entonces ya nos puso a todos a bailar en la Plaza del Pueblo. Hoy, esta tarde, Alejo Stivel será uno de los entregadores de esos premios que se otorgan a 5 personas que no tienen que ver con la música, pero que en la vida tienen actitud rock. A todos ellos les ha hecho muchísima ilusión recibirlos el actor Javier Bardem, conocido por ser un apasionado del rock y el metal, demostrando su amor por la música en muchas ocasiones, incluso subiéndose a los escenarios para cantar con bandas como Pearl Jam y con Miguel Ríos. Bardem ha sido visto disfrutando de muchos conciertos, hace poco el de Judas Priest, incluso siendo reconocido por la banda y participando incluso en vídeos musicales de grupos como Obú. Y el periodista David Cantero, hablábamos con él hace unos días y nos describía así lo que para él es la actitud rockera.
Pues mira, la actitud rockera es una buena forma de llamar a la gente que a la que no se le mete el viejo dentro, a la que a la gente que es joven de espíritu, que tiene energía, que tiene ganas de hacer cosas, de viajar, de crear, de vivir, ¿sabes? Yo creo que es una actitud vital y se le puede llamar actitud rockera. Yo la tengo desde chiquitín, tal vez por mis padres, que tuve la suerte de tener unos padres muy modernos, que me ponían rock desde que era un niño y ponían buena música y me hicieron tener esa sensación de disfrutar, ¿no?, de la buena música, del buen rock. Y creo que es una actitud en general ante la vida, pues valiente, honesta, humilde, divertida, ¿sabes?
Y así, ¿cómo le ha caído este premio de Rock FM?
Ya te digo, como le dije a la gente de Rock FM, yo no tendré el premio Cerecedo ni el Ondas, pero este me hace muchísima más ilusión que cualquier premio periodístico al uso. Por esto, porque es un premio muy insólito, ¿no? Te dicen, vamos a premiarte por tu actitud rockera. O sea, que no hay, yo creo que para mí no hay premio mejor. O sea, te hace mucha ilusión, ¿no? Que además una emisora como Rock FM, que yo escucho con muchísima frecuencia, acuerde de ti y se dé cuenta de que tu actitud realmente es rockera, ¿no? Y lo es de verdad. Pues bueno, es un premio muy, muy ilusionante. Sí.
Y para actitud rockera, la de la joven Noa Igón, que vive con 7 enfermedades raras, que se ha enfrentado a innumerables desafíos médicos a lo largo de su vida y que relataba así aquí, ¿cómo es ese día a día?
Bueno, pues desde el cansancio, dolor diario, apenas duermo 2-3 horas, el resto me las paso vomitando, asistencia al hospital todas las semanas, goteros en casa, que ya me pongo para no estar yendo y viniendo constantemente del hospital, y una vida un tanto pues rocambolesca, nunca sabes muy bien cómo...
Y así ha recibido ella el premio, este premio de Rock FM.
Pues con mucho honor y mucho orgullo y muy, muy agradecida. Además, estoy con un elenco importantísimo, así que, vamos, una grata sorpresa.
De las premiadas, la bióloga molecular y primera mujer española astronauta en la reserva, que combina la investigación contra el cáncer con la mirada al espacio, Sara García.
Eso es maravilloso, vamos, me llegan a decir que oiría al pirata que lo escuchaba yendo a la universidad a estudiar todos los días decir mi nombre en directo diciendo que me iba a dar un premio y no me lo habría creído, pero es maravilloso. Al final el rock forma parte de mi ADN desde que era muy pequeña, de hecho lo digo en el libro, creo que cita literalmente amarás el rock sobre todas las cosas, así que es un orgullo, la verdad, con estos compañeros de premio, vamos, no puedo estar más feliz.
Bueno, y el quinto y último premiado, este por votación popular, el cómico JJ Vaquero.
Yo pensé que no tenía ninguna posibilidad, porque era con Ray Loriga, sí. ¿Vale? Y Almudena Ariza, perfecto. Uh-huh. Vale, entonces, que yo, que soy un flipado de la vida, fíjate, cuando me dijeron Ray Loriga, pensé que era el protagonista de uno de los nuestros. Lo flipé. Luego resulta que el tío se llamaba Ray Liotta y que ya está muerto. Pero bueno, yo en principio, como le daban un premio a Bardem, digo, pues ¿por qué no a este señor? Y vale, y luego Ray Loriga me informa un escritor increíble y Almudena Ariza, corresponsal en conflictos. Y entonces yo dije, vale, no tengo nada que hacer. Pero no me di cuenta de que yo jugaba con una ventaja y es que los premios le votaban los oyentes de Rock FM. Y Clavero me menciona cada 2x3 en su monólogo. Soy casi un personaje del francotirarrock. Sí. Entonces yo creo que por ahí me lo he llevado. Entonces muy agradecido a los oyentes.
A los oyentes y a Clavero.
Y a Clavero más.
Bueno,
Clavero
pues va a haber mucho rock, mucha actitud rock esta noche, mucha autenticidad, valentía, pasión, además de estos premiados. Vaya semanita, uno de los grandes fenómenos de la televisión vasca y... unos grandes, Gatibu, que acaban además de empezar su gira de despedida, tendrán también su mención especial del jurado. Bueno, con todo esto, Susana, yo creo que la diversión hoy está garantizada. ¿Seguro? Va a ser una gala estupenda. Mañana lo contaremos a ver qué tal nos ha ido.
En primera persona, ¿eh? Porque sé que tú vas, así que nos sí. lo tendrás que contar mañana.
Muy bien, que pues a disfrutar vosotros también. Venga.
Un beso. Agur. Astiga, raganda, palmera, concha, erdilla.